nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
Marcha por la dignidad poblana. Después de la brutal represión policial que recibieron los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio, diversas organizaciones, pueblos, barrios y ciudadanos indignados han emprendido una serie de acciones pacíficas para frenar la violencia que desde abril emprendió el gobierno represor de Rafael Moreno Valla. Una de estas acciones fue la marcha caravana realizada el pasado 28 de julio y en la que participaron cerca de 2.000 poblanos provenientes de diversas localidades del estado, como los campesinos que han sido despojados de sus tierras por la creación de megaproyectos, opositores al gasoducto Morelos y al Arco Poniente, familiares y pobladores de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan. La marcha caravana partió de la antigua caseta de peaje de San Martín Texmelucan alrededor de las 11 de la mañana durante unas horas, para posteriormente dirigirse en camiones al Congreso de la Unión para denunciar las diversas violaciones a los derechos humanos en la entidad y para exigir una indemnización a la familia de José Luis Tamayo y a los agraviados y lesionados por los acontecimientos del miércoles 9 en San Bernardino Chalchihuapan, así como un alto a la represión en contra de las comunidades y liberación de los presos políticos. Desde el otro lado del ring, la respuesta balbuceante del gobierno poblano se ha basado en declarar que la muerte del adolescente José Luis Tamayo ocurrió a causa de un cohetón y negar que fue asesinado por el impacto de una bala disparada por las armas de la policía enviada a la manifestación. Estemos atentos.
Guerrero, marcha por la libertad de los presos políticos. En el marco del 20 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, el pasado 26 de julio, cientos de campesinos, pueblos indígenas e integrantes de organizaciones sociales marcharon a lo largo de la autopista Tlapa-Chilpancingo para exigir la libertad inmediata de los presos políticos Nestora Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina, Marco Antonio Suástegui, Samuel Ramírez, Bernardino García, así como los demás policías comunitarios detenidos por el gobierno estatal, acusados de múltiples delitos, entre estos secuestro, terrorismo, delincuencia organizada, aunque se desempeñaban como integrantes de un sistema de justicia comunitario avalado por sus pueblos y por leyes estatales y convenios internacionales. En el mitin final realizado en Tlapa, Abel Barrera Hernández, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, comentó que la gente demanda la libertad de Nestora Salgado, ratifica su apoyo al Consejo de Ejidos y comunidades opositoras a la presa La Parota y exigió al gobierno respetar a los pueblos originarios y, en el caso del Consejo, dotarles de maíz acordado o, de lo contrario, habrán de realizarse otras medidas para que no se juegue con los pueblos. Además, señaló que el Centro de Derechos Humanos, junto con los pueblos y comunidades de la montaña, seguirán exigiendo justicia.
Las Huastecas y los proyectos de muerte. Desde hace ya varios años, en las Huastecas se han impuesto diversos megaproyectos mineros, petroleros y de explotación forestal que han dejado graves daños ambientales y sociales en la región. Por ejemplo, en el pueblo de Naupa, perteneciente a la Huasteca hidalguense, la minera Autlán, que explota yacimientos de manganeso, ha provocado graves daños en las tierras desde hace por lo menos 30 años, como denunció Diana Mata, integrante del colectivo Ecoconi, en el marco de la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos del eje temático Devastación de la Vida Comunitaria. Alfredo Cepeda González, de Radio Huayococotla, Veracruz, comentó que con las nuevas disposiciones impuestas por la Ley de Hidrocarburos, también hay una dinámica de expropiación del territorio, de los saberes y de la riqueza natural que el gobierno llama recursos naturales, que son el patrimonio de la madre tierra para los pueblos indígenas y no solo recursos. Además, explicó que la devastación más vieja ha sido la del petróleo y comentó que otro gran problema que enfrentan las comunidades rurales es la división social que comienza a gestarse por la intervención de las empresas, quienes solo buscan el dinero sin medir el impacto social que trae sobre las comunidades. Filiberta Nevada Tempos, de la cooperativa Ocotenco, dijo que en el estado de Hidalgo, Zacacautla y Singilucan son zonas de bosques que han sido devastadas por la tala clandestina de árboles, misma que es propiciada por las autoridades locales y estatales.
2 postales sobre el despojo en Guerrero y Oaxaca. Aunque ya nos dejaron caer todas las reformas estructurales y prácticamente nos cargó el payaso, no está de más recordar que las leyes que apuntalan dichas reformas, como la actual Ley de Hidrocarburos, únicamente legalizan algunas prácticas comunes para las empresas, como el despojo, la desigualdad, el adeudo y afectaciones ambientales y sociales en las zonas donde son impuestos los megaproyectos energéticos. Por ejemplo, en el municipio de Coahuayutla, Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad les adeuda a los campesinos del ejido Las Manitas más de 34 millones de pesos por el uso de 327 hectáreas destinadas para la construcción de la presa El Infiernillo. Sumado a eso, las comunidades aledañas carecen de electricidad, al tiempo que muchos cables de alta tensión permanecen en el suelo, atravesando diversas comunidades, poniendo en grave peligro la vida de muchos habitantes. En Juchitán, Oaxaca, cerca de 100 ejidatarios del municipio de Santo Domingo realizaron un bloqueo carretero para exigir que la empresa Acciona, propietaria del Parque Eólico Oaxaca, les pague los daños causados en 150 hectáreas de cultivos de sorgo, cacahuate, maíz y jitomate, que fueron destrozados por el desvío de aguas luego de que la empresa eólica emprendiera la construcción de un puente. El representante de los ejidatarios, Efraín Velázquez, comentó que antes de la construcción se habían realizado algunas reuniones entre los campesinos, la Procuraduría Agraria y la empresa Acciona para analizar los impactos ambientales, donde la empresa se comprometió a responder a cualquier problemática, pero lo que ha hecho hasta la fecha es amenazar a los ejidatarios inconformes a través de sicarios, como ha sucedido en otras partes del estado donde se han impuesto parques eólicos.
Oaxaca. Acción magisterial contra el priismo. Desde hace unas semanas, los maestros democráticos de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen un plantón en la capital oaxaqueña para exigir que el gobierno y el Congreso del Estado den cumplimiento a las exigencias docentes, como la implementación de las propuestas del magisterio en las modificaciones educativas estatales. El 31 de julio, los profes aderezaron el plantón con una acción que faltó realizar durante el año pasado cuando llegaron diversas secciones docentes a la capital del país. Luego de una marcha realizada ese día, los profes se dirigieron a la sede del PRI en Oaxaca para demostrar su inconformidad y para enviar un mensaje claro a los poderes estatales de que los profesores no dejarán que unos politiquillos priistas echen atrás las propuestas docentes realizadas a lo largo de 38 foros educativos. Los profes comentaron que los diputados, haciendo honor a su talante de rastreros y arrodillados ante los poderosos, a toda costa quieren sabotear el esfuerzo de miles de maestros, padres de familia, investigadores, autoridades municipales y comunales. Ante esto, la sección 22 no permitirá que unos cuantos personajes de historial oscuro y actuando a espaldas de sus votantes saboteen la aspiración educativa del pueblo de Oaxaca. La contrarreforma educativa en Oaxaca no pasará.
Plan de lucha contra la reforma educativa. Y ya encarrerados los maestros democráticos, anunciaron la modificación al Plan Estratégico de Lucha contra la Reforma Educativa y las demás reformas estructurales. En los resolutivos de la Asamblea Nacional Representativa, que se llevó a cabo el 30 de julio, se acordó realizar cursos alternativos, talleres de educación, brigadeo, jornadas de volanteo y mítines que ayuden a organizar la resistencia contra la reforma educativa y se logre paralizar de forma pacífica la impartición de cursos de formación continua que aplicará la Secretaría de Educación Pública en todas las escuelas del país entre el 11 y el 15 de agosto. La dirección política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también comentó que el domingo 3 de agosto se convocaría a una reunión para acordar un plan de acción cuyo objetivo será enfrentar la aplicación de las modificaciones a los artículos 3 y 73 constitucionales en el aula, además de fortalecer las acciones simultáneas de protesta y demandar la reinstalación de una mesa nacional de diálogo. También será planteada la reorganización del plantón nacional instalado en el Monumento a la Revolución y se presentará la convocatoria para el 12º Encuentro Nacional Magisterial Popular, al mismo tiempo que serán retomadas las labores de Brigadeo Nacional para sumar a los maestros del país a la lucha por la abrogación de la reforma educativa.
Cifras de la guerra. Aunque la actual administración del carnicero de Atenco cambió la imagen del país que dejó Calderón para asumir la de una nación en vías de modernizarse con las llamadas reformas estructurales, seguimos en guerra como hace 6 años. Y esa guerra se ha extendido por varios frentes: la del exterminio sobre los pueblos indígenas y comunidades campesinas, y la de los cárteles del narco, que ni con el ejército en las calles ni con los planes modernizadores del gobierno se acabará. Como una muestra de que el horror continúa, el portal Revolución 3.0 publicó las cifras de asesinatos del primer semestre de 2014 en México. La cuenta es de 9.049 víctimas de la guerra, algo así como 50 muertos por día. El mes de mayo fue el más violento, sobre todo a raíz de la disputa entre el Cártel del Golfo y los Zetas para controlar Tamaulipas, misma que dejó 1.406 asesinatos en la entidad. En el escenario de la guerra, el estado más violento sigue siendo Edomex, seguido de Guerrero, Chihuahua y Michoacán. Así la situación de este México en guerra.
Sonora, noticias sobre la tribu Yaqui. En una conferencia de prensa realizada el 31 de julio, la Misión Civil de Observación de la Consulta a la tribu Yaqui anunciaron la decisión de dicho pueblo de suspender el proceso de consulta sobre la construcción del acueducto Independencia. La decisión fue tomada por 5 de los 8 pueblos que integran la tribu, luego de que denunciaran que el gobierno del estado los ha presionado mediante una campaña de desprestigio en medios de comunicación, la anulación de becas escolares a los niños yaqui y la orden de aprehensión contra Tomás Rojo y Mario Luna, voceros de la tribu en el conflicto actual. La Misión Civil de Observación explicó que las órdenes de aprehensión fueron giradas por delitos relacionados con los bloqueos de la carretera federal, violentando su derecho a manifestarse pacíficamente. Además, cuestionaron que la consulta debió haber sido previa a la construcción de la megaobra y que incluso hoy el proyecto sigue. Sin embargo, el gobierno de Sonora se ha negado en diversas ocasiones a parar la obra, alegando que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo le pedía a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que escuchara los planteamientos de los afectados, pero que no dejaran de trabajar. Para Edmundo Pozo, integrante de la Misión Civil, las resoluciones judiciales emitidas por la Suprema Corte son una simulación, pues lejos de ser una garantía para la protección de los derechos al territorio y a los recursos naturales de la tribu Yaqui, se está convirtiendo en todo lo contrario. Escuchemos lo que dijo al respecto.
En primer lugar, habría que señalar que el pueblo yaqui se acató la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y decidió someterse a un proceso de consulta desde finales del año anterior. Además de eso, el acueducto ha seguido operando durante el proceso de consulta, en tanto ellos han solicitado a la Profepa, a la propia Semarnat, en el propio seno de la consulta, que se suspendiera, y ha seguido esa operación, que es ilegal y que es irregular y que se está haciendo sin evaluación de impacto ambiental. En ese contexto es que la tribu decide, ante esa desesperación, suspender el diálogo con las autoridades y pasar a otro tipo de acciones vía la protesta pacífica y civil para garantizar sus derechos fundamentales. Y este tipo de acciones, de manifestaciones, del bloqueo de la carretera, es lo que ha presionado mucho más a las autoridades a tomar decisión y a intentar buscar una solución al conflicto. Pero el canal institucional que emanó de la sentencia está siendo totalmente deficiente, eficaz, y no está garantizando ningún derecho, solamente está encubriendo justamente el despojo del agua de la tribu yaqui. Son 5 pueblos de la tribu quienes han tomado esa decisión. La tribu tiene otros pueblos también que están participando en el proceso, pero son 5 quienes han tenido esta postura mucho más beligerante y mucho más radical con relación al proceso de consulta. Es simulación que estén queriendo consultar a la tribu por un lado, mientras el gobierno del estado de Sonora se dedica a criminalizar a los líderes de la tribu yaqui, decide penetrar a uno de los pueblos de la tribu yaqui y hacer cateos en las casas sin órdenes judiciales. Una de las primeras que sobresale es la descalificación en los medios, ¿no?, y las declaraciones contra las autoridades de la tribu yaqui. Más contundentes y más recientes han sido las órdenes de aprehensión contra voceros de la tribu yaqui, como son Mario Luna, Tomás Rojo, también otros 2 líderes que está sometido a órdenes de aprehensión. Y además la afectación no ha llegado a los líderes, a los representantes, a la comunidad, porque se está además extrayendo el agua en este contexto y ellos están dejando de garantizar sus derechos fundamentales. También el gobierno se ha dedicado a retirar becas escolares de niñas y niños yaquis que ya habían sido concedidas, ¿no? Y eso se da en este contexto, no solamente de la consulta, sino del conflicto en general contra la operación del acueducto Independencia.
Chiapas, Encuentro Internacional de Medicina de la Liberación. El pasado 1 de agosto inició el Encuentro de Medicina de la Liberación en el CIDESI Unitierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los promotores de salud de la organización civil Las Abejas, de Acteal, comentaron que la medicina liberadora comienza con el rescate de la tradición de los pueblos y luego a partir de la construcción de alternativas de salud que atienden a los habitantes de las comunidades.
Pero aquí venimos también nosotros, como un grupo del área de esta organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, nosotros somos los promotores de salud autónomas aquí de la organización Las Abejas. Estamos presentes aquí como 7, 8 compañeros y hay otros más compañeros que no pudieron venir, no pudieron llegar por problemas económicos. Es por eso, compañeros, pero aquí estamos para compartirles nuestro trabajo, nuestras palabras, que estamos muy interesados también que ustedes vinieron como médicos, doctores. Nosotros, como promotores de salud, que entendemos por un promotor de salud, es aquel que da educación a la gente, a la comunidad. El trabajo que hacemos nosotros, que realizamos dentro de nuestra organización, de esta Las Abejas, nosotros hacemos campañas de prevención y promoción a la educación de salud a la gente de la comunidad. Además, nosotros como promotores de salud estamos integrados mujeres y hombres. Nosotros estamos trabajando voluntariamente. Nuestra comunidad nos eligió. Nuestra comunidad decidió mandarnos a recibir la capacitación, a recibir los talleres para poder ayudar a la gente de nuestra comunidad. ¿Y por qué nosotros nos formamos como promotores de salud? ¿Y por qué nosotros empezamos a organizarnos en esta organización? Hay muchos de ustedes que todavía no saben. Hay algunos de ustedes que es la primera vez que han llegado aquí en Acteal, aunque han llegado, pero no saben cómo es la palabra y la historia de los promotores. Y el dolor y el sufrimiento que han tenido los integrantes de esta organización.
En palabras de Línea Caps, presidenta de DGH, el encuentro se trata de un intercambio de ideas entre la gente de diferentes países, diferentes idiomas y diferentes culturas, para que aprendamos unos de otros y así fortalezcamos los esfuerzos de todos quienes luchan por la salud, la justicia, la paz y por el respeto de los derechos humanos. La doctora Caps explica que DGH es una organización no gubernamental y sin fines de lucro, conformada por cientos de profesionales de la salud y educación, quienes promueven políticas domésticas e internacionales por la paz y la justicia social. La gran mayoría de los fondos son donaciones de individuos, no de gobiernos. Por ello, los recursos llegan directamente a las comunidades, según precisó. Por su parte, la psicóloga Cecilia Santiago, durante su participación en el encuentro, afirmó que toda ciencia, toda reflexión científica y toda manifestación cultural, cuando es real y genuina, debe ser una aportación liberadora para toda la humanidad. Y abundó que la liberación de cualquier ciencia y en cualquier tipo de aplicación científica o técnica debe ser un atributo constitutivo y estructurante sin el cual no se puede entender su función de servicio a la humanidad. Rivera Borrego indicó que es muy importante que en el ejercicio de la autonomía de nuestros cuerpos, no disciplinados a esa lógica de control, se rompan las nociones dominantes de enfermedad, salud, al tiempo que se reapropien prácticas de sanación, como lo hace el Hospital de San Carlos en el municipio de Altamirano y en las comunidades zapatistas, donde la propuesta es por la vida, característica principal de esta rebelión por la autonomía y por la sanación colectiva de los cuerpos. Para mayor información, visita la página web.pozol.org.
Ciudad Monstruo, manifestación en solidaridad con Palestina. El pasado martes 29 de julio, diversas organizaciones realizaron una jornada de manifestaciones en solidaridad con el pueblo palestino y en rechazo a los ataques militares que desde hace más de 20 días mantiene el Estado genocida de Israel sobre la Franja de Gaza. La jornada inició con un mitin frente a la embajada gringa, en el cual hubo música y se invitó a las organizaciones e individuos a marchar sobre el Paseo de la Reforma hasta el hemiciclo a Juárez, donde se realizó otro mitin final frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante la marcha se pudieron ver algunos carteles con frases como «Alto al genocidio», «Alto a la guerra» y «Paremos la guerra, hazle el amor a un israelí». Por acá los dejamos con el posicionamiento de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina.
Desde Cuba hasta Irak, en África, tantos, pero todos tienen algún recurso más que el pueblo palestino. Por eso la importancia de estar aquí, hermanados con millones, en miles de ciudades en todo el mundo, que hemos salido a las calles todos los días sin descanso a partir de esta ofensiva que ya se convirtió más bien en una estrategia de exterminio, porque lleva ya más de 21 días e Israel, con su soberbia y su insolencia, afirma que no se detendrá, sino que todavía matará, asesinará, destruirá aún más. Para terminar, decirles lo que ya planteamos en el comunicado. Exigimos la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado genocida y criminal de Israel. No es posible que México mantenga relaciones con un Estado, con un país que viola absolutamente todos los derechos humanos, individuales y colectivos del pueblo palestino, y que viola absolutamente toda la normatividad internacional. El bombardeo a hospitales, a escuelas, a templos, a instituciones humanitarias, a la misma ONU, es algo inaceptable. Pretenden acostumbrarnos y que no nos sorprendamos ante ver este tipo de acciones y que queden impunes. En Palestina hoy está el espejo del mundo. Si no somos capaces de movilizarnos para detener esta maquinaria de exterminio, en México mismo hay luchas de resistencia que parten de los mismos principios y en el fondo contra los mismos enemigos.
Nuevas comunicaciones del EZLN. Llegaron bien e inauguración de la compartición con las compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena. En una comunicación emitida el domingo 3 de agosto, el subcomandante insurgente Moisés nos informa que llegaron bien los participantes del Congreso Nacional Indígena, quienes harán parte de la primera compartición de los pueblos zapatistas y los pueblos originarios de México, compañero David Ruiz García, al igual que las compañeras y compañeros bases de apoyo, quienes estarán compartiendo su historia de lucha. Así, del Congreso Nacional Indígena y grupos sociales, pueblos, tribus y naciones originarios en México, llegaron 312 personas, mientras que por el lado de los pueblos zapatistas participan 50 compartidoras y compartidores, 50 relatoras y relatores y 1.200 escuchas de los pueblos zapatistas. Otra información del comunicado es que a propuesta de las compañeras y compañeros del CNI, el acto de clausura de esta primera compartición el día sábado 9 de agosto será abierto a la prensa en general, aunque se mantiene la invitación especial para asistir a la clausura a las compañeras y compañeros de la Sexta Nacional Internacional, así como de las compañeras y compañeros de los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen. A estos últimos se les invita a quedarse un día más después de la clausura para la mentada conferencia de prensa que estamos debiendo y que no les dimos la vez pasada porque lo vimos que tuvieron que salir rápido porque los medios de paga les estaban robando el material que trabajaron en el homenaje al finado compañero Galeano. Por su parte, el subgaleano avisa a los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen, que vayan preparados porque serán entrevistados por las compañeras y compañeros y que esta entrevista aparecerá en la revista Rebeldía Zapatista en una sección que se va a llamar Los patos le tiran a las escopetas. Finalmente, esperan que con la presencia de los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen, se podrán difundir los trabajos de reconstrucción de la clínica y la escuelita que fueron destruidas por los paramilitares de la CIOAC histórica. Finalmente, el mismo domingo 3, se declaró inaugurada la primera compartición de los pueblos zapatistas y los pueblos originarios de México, compañero David Ruiz García, con la participación del comandante Tacho, quien habló de las nuevas formas de invasión que recuerdan a las que hicieron los conquistadores hace más de 500 años y en las que ahora las legislaciones y los malos gobiernos de nuestros países se integran en esa máquina del poder y el dinero para facilitar el despojo de los territorios. En su intervención también habló de la masacre que se instrumenta sobre el pueblo palestino y que intenta ser ocultada cuando se habla de ella en términos de conflicto Israel-Palestina, como si se tratara de dos fuerzas iguales y no en lo que se asemeja a una guerra de exterminio. Sobre esto señaló, pero también sabemos, como indígenas que somos, que el pueblo de Palestina resistirá y se levantará de nuevo y volverá a andar y sabrá entonces que aunque lejos en los mapas, los pueblos zapatistas los abrazamos hoy como lo hicimos antes, como lo haremos siempre, o sea que los abrazamos con nuestro corazón colectivo. Para concluir, habló de la importancia y la urgencia que tiene la compartición entre los pueblos indios. Por eso somos todos los colores que somos. Todas las lenguas que hablan nuestros corazones. Por eso somos pueblos, somos tribus y somos nación. Somos los y las guardianas y guardianes de estas tierras, de este país, México, de este continente y del mundo. Así que compañeras y compañeros, hoy será nuestro comienzo de caminar y la búsqueda de cómo debemos de hacer nuestra defensa comúnmente. No hay más tiempo.
Internacionales, 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 internacionales.
Estados Unidos. Todo se supo. En una rueda pública de prensa realizada el viernes 1 de agosto, el presidente Barack Obama reconoció que torturamos a algunos muchachos y que se hicieron cosas contrarias a nuestros valores. Si bien el mismo Obama apuntó que esas prácticas fueron prohibidas cuando el mandatario asumió el cargo en 2008, lo que es indudable es que nunca, hasta el día de hoy, se ha hecho justicia ni se ha perseguido a quienes cometieron aquellos crímenes de lesa humanidad. Ejemplo de ello es el método de tortura llamado waterboarding, que consiste en generar la sensación de ahogamiento por inmersión en agua para las personas torturadas. Este es uno de los métodos de tortura más utilizados por Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001. Tanto los organismos de inteligencia estadounidenses como también las políticas externas de dicho país han sido gravemente cuestionadas en los últimos tiempos. Desde las denuncias de Snowden respecto al sistemático espionaje que realizó y realiza la NSA, es que Estados Unidos ha tenido que actuar a la defensiva en cuanto a explicar sus políticas de inteligencia y seguridad. Este cuestionamiento se ha sumado al escándalo del posible espionaje de la CIA a miembros del Senado estadounidense, asunto del cual Obama también fue consultado en la rueda de prensa. No deja de indignar el cinismo con que Obama reconoce que su país ha torturado a cientos de personas alrededor del mundo.
Palestina sigue la ofensiva genocida del gobierno de Israel. Hasta el pasado sábado 2 de agosto sumaban ya 1.712 palestinos muertos durante la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, de los cuales el UNICEF contabilizó al menos 354 menores de edad. El pasado lunes 28 hubo 10 personas, 8 de ellos niños, que murieron en una explosión en un parque cerca de la playa en el campo de refugiados de Shatí de la ciudad de Gaza. Israel negó su responsabilidad, pero los testigos dijeron que la explosión provino de un ataque aéreo israelí. Faiza Abu Amira declaró: "Nuestros hijos estaban jugando en los columpios cuando un cohete los golpeó y los destrozó en el suelo. 5 hijos de la misma familia, todos muertos. Uno de ellos mi sobrino. ¿Qué quiere Israel de nosotros para hacerle esto a nuestros hijos?". A pesar de la presión internacional y de las muestras de rechazo a los ataques militares sobre Gaza, el gobierno sionista de Netanyahu señaló que realizarían una campaña prolongada en la franja que tiene como supuesto objetivo la destrucción de túneles utilizados por Hamas. Pero lo que hasta ahora se ha visto es una ofensiva militar sobre objetivos civiles. Desde este espacio nos sumamos al grito de los pueblos solidarios. ¡Viva Palestina libre!
Chile. Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado por criminalizar a los mapuche. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el pasado martes 29 de julio al Estado chileno por criminalizar la protesta social de los indígenas mapuche en defensa de su territorio. En el proceso llamado Norim Catrimán y otros contra el Estado de Chile, la Corte Interamericana cuestionó en su fallo la aplicación de la ley 18.314 antiterrorista con la que Chile violó el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia en perjuicio de las 8 víctimas de este caso, según se señala en la sentencia. La condena se relaciona con 3 juicios por hechos ocurridos entre 2001 y 2003 en las regiones del Biobío y la Araucanía, centro-sur de Chile, en las que se desarrolla con intensidad el conflicto chileno-mapuche. En los 3 casos, indígenas mapuche fueron acusados de delitos tipificados como amenaza terrorista o incendio terrorista, y en medio de diversas irregularidades, como testimonios inculpatorios anónimos, lo que les han significado condenas de entre 1 y 10 años de prisión, la privación de derechos políticos de por vida o multas que en conjunto superan el millón de dólares. Todos estos juicios se desarrollaron durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar entre 2000 y 2006, el que se constituyó como el primer presidente chileno en patrocinar querellas aduciendo la existencia de delitos terroristas. Desde entonces, casi 2 centenares de mapuche han sido procesados. Las medidas reparatorias ordenadas por la Corte Interamericana obligan a Chile a adoptar todas las medidas necesarias para que queden nulas las sentencias penales condenatorias emitidas en contra de las 8 víctimas de este caso. También determinó que Chile debe brindar de forma gratuita e inmediata el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas del presente caso que así lo soliciten. También la Corte Interamericana decidió que el Estado de Chile debe otorgar becas de estudio en instituciones públicas chilenas a los hijos de las 8 víctimas que lo soliciten, y también debe regular con claridad y seguridad la medida procesal de protección de testigos relativa a la reserva de identidad, así como pagar las cantidades fijadas en la sentencia, $50,000 a cada una de las 8 víctimas por concepto de indemnización de los daños materiales e inmateriales y por el reintegro de gastos. Para Luis Marileo, uno de los mapuche involucrados en estos casos, más allá de la resolución de la Corte, el conflicto solo se va a resolver cuando el pueblo mapuche tenga autonomía y recupere el territorio. Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche, los fines de semana una hora más tarde.
El audio lo puedes descargar de nuestra bitácora quehuelga.net/diario.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.